Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. Número 18. Procesamiento de la información. 4 de julio del 2021. Si los condóminos supieran en verdad la cantidad de información, datos y documentos que se generan en torno a la operación, gestión o administración de un condominio, verdaderamente se sorprenderían de la cantidad de referencias o respaldos que deben de quedar resguardados y procesados por la administración. Situación que, por supuesto, no es considerada ni para determinar el sueldo del propio ejecutivo, ni para evaluar en su verdadera dimensión parte del trabajo que debe desempeñar y que aparentemente no tiene nada que ver con su operación, las responsabilidades de campo, y que tampoco sirve para justificar la falta de presencia en los desarrollos o los conocimientos que requiere para la toma de decisiones. El trabajo administrativo es así de triste en ocasiones, pues al parecer a nadie le interesa saber en la forma en la que se lleva la administración, ni saber qué tan organizado o sistematizada está la información o los procesos desarrollados en torno a esta responsabilidad, considerada por muchos como de tipo secundario, pero que define la calidad con la que se desarrolla el control de la gerencia operativa o dirección de un condominio, y que desde el punto de vista de los usuarios, lo más importante es que los servicios y los equipos operen a plena capacidad, que no existan fallas y que la comunidad conviva de la mejor manera. Ese es el objetivo. Lo demás ni se ve, ni importa, ni debe de interesar su procesamiento hasta en tanto no cause problemas mayores. Pero precisamente es el procesamiento adecuado de la información una de las herramientas de trabajo o acciones que nos habrá de permitir alcanzar grados de operación de calidad, cumpliendo con estándares a los que quizás no están acostumbradas la mayor parte de los condóminos e inquilinos, y que aunque ello sea tan solo producto de su imaginación y deseos, y nada tenga que ver con su realidad. Pero que este tipo de estrategias y acciones en manos de la administración habrá de servir para dar cumplimiento y fortalecer proyectos que con su concreción darán muestra clara de cambios que genera mejores servicios, resultados y una mejor comunidad, eso es un hecho contundente. Pero vayamos entrando en el tema del procesamiento y veamos para qué nos puede servir un adecuado manejo de la información. Inclusive los temas tan escabrosos o molestos como las quejas y demandas de los condóminos, que en muchos casos es percibida como el afán del propietario por ponerse chile en las heridas que quedan abiertas al exhibir o tratar de exhibir la falta de atención y profesionalismo de la administración, con la que por supuesto no está conforme o quizás hasta esté peleado o distanciado. Ese tipo de señalamientos, correctamente procesados, tienen un valor incalculable, y no como lo estábamos planteando en un momento dado, ¿no?, que son puras cuestiones relacionadas con poner en evidencia a alguien. Y es precisamente ese manejo una de las actividades secundarias de la administración, poco significa para los administrados, poco significativa, digamos, ya que cuenta con una singular característica o cualidad marginal a las responsabilidades, tareas, acciones y metas sustantivas que debe cubrir tanto la administración como el comité de vigilancia. Y esa característica consiste en que en su realización y resultados solo dependen del administrador, lo cual garantiza su calidad y terminación final. O sea, en esa tarea todo prácticamente viene siendo responsabilidad del administrador, no depende de terceros. Prometer a los inquilinos y propietarios que todo este proceso se habrá de cumplir sin pretexto alguno y con la calidad requerida es un ofrecimiento que se habrá de cumplir de manera puntual y que en su realización prácticamente está garantizada el mejor aprovechamiento de recursos en beneficio de proyectos sustantivos, los cuales dirige la propia administración, por supuesto. Eso da a los administradores que lo apliquen y lo lleguen a adoptar un valor extra por encima de aquellos que no tienen por costumbre llevar este manejo o este captura de información de manera usual. La propia ley nos identifica, ¿no?, que hay una necesidad por mantener esa información. ¿Y cuáles son los problemas o los temas o las obligaciones que plantea la ley y que en campo debemos de ir integrando de una manera escalonada? Pero aunque no se tenga el carácter de urgente o impostergable, pongámonos una fecha para iniciar y concluir su acervo. ¿Y los temas cuáles serían? Por supuesto, en primera instancia, todos los documentos requeridos para la formación del régimen de condominio, tal como lo estipula la ley. En segundo, el acta de entrega-recepción. ¿Cuál? El acta de entrega-recepción de la administración, que este documento normalmente no existe, pero puede ser una referencia muy importante para considerarlo cuando hay un cambio de administración y ver si se hizo o no se llegó a hacer lo que se había prometido. Un tercer punto serían, por supuesto, los inventarios especializados y perfectamente desarrollados, inventarios de todo lo que se tenga que inventariar. Eso es fundamental para llevar un control sobre lo que se está haciendo, los cambios que se provocan mes a mes o día a día, etcétera, etcétera. Todos los contratos, todos absolutamente, los del personal, los de las empresas, los del propio administrador y los de cualquier servicio que se tengan. Eso es muy importante tenerlo siempre a la mano. Las cuestiones relacionadas con las actas o con las asambleas más bien, que son las minutas, los acuerdos y todos aquellos puntos que son considerados como los más importantes y por ello son tratados en una asamblea. En especial y relacionado con la misma asamblea, lo que se tiene que llevar es el libro de actas. Este siempre debe de estar a la mano. ¿Por qué? Porque además hay ciertas situaciones que cuando no se presenta el libro de actas pueden ser multados y pueden ser hasta despedidos los administradores por no contar con este libro. La elaboración de los informes contables y las evaluaciones periódicas, pues eso es fundamental. O sea, son documentos que siempre tendremos que usar como referencia para ver qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos han pedido y cómo estamos avanzando. El reglamento interno, que es un documento básico en todo régimen, en todo condominio y en todo desarrollo. Y otros más, pero de manera especial la mención que se hace dentro de las atribuciones del administrador, el artículo 43 fracción 4, y que a la letra indica que el administrador tendrá que recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el condominio, mismos que en todo tiempo podrán ser consultados por los condóminos que se encuentran al corriente respecto al pago de cuotas ordinarias y extraordinarias, y en sí toda la documentación generada en la operación, pero que entre lo formal, lo reglamentario y lo generado, verdaderamente es un mundo de información el que hay que tener por obligatoriedad siempre a la mano. Desde hace años, por experiencia propia, se los podemos manifestar, que hemos visto, y seguramente nuestros amables escuchas lo han enfrentado, de nada sirve el volumen, características y particularidades de la información que manejamos si no se le da un manejo adecuado y una utilización a sus contenidos, particularidades, temática y sobre todo al impacto que su manejo adecuado puede tener en el trabajo cotidiano. Y más importante aún son los datos que de ella pueden surgir para la realización de programas y proyectos, la implantación de estrategias o tan solo para conocer información tan importante como la cantidad de recursos que estamos utilizando para cada prioridad o para cada proyecto que se tenga en el condominio. Es muy importante subrayar la necesidad de conservar y darle a la información un manejo adecuado, que por supuesto inicia desde su ordenamiento, clasificación y ubicación física, ya que de ello podría depender el manejo que se le pueda y que obligatoriamente se le debe dar, y que puede depender de esto, por supuesto, los programas tan importantes como el aprovechamiento y ahorro de recursos. el saber en dónde debemos enfocar las baterías y recursos para apoyar los programas de mayor necesidad de impacto, tanto para el inmueble como para su equipamiento, los servicios y en favor de la comunidad. Y créanlo o no, cada quien sabe qué es lo que más hace falta en sus inmuebles o cuáles son los proyectos que desearía operaran de la mejor manera. Proyectos y acciones de mejora continua como la convivencia, la imagen del inmueble, la plusvalía, el desarrollo comunitario y la participación son proyectos, acciones e ideas que han pasado a ubicarse en el cajón de los olvidos o, peor aún, en temas que ni por asomo se han llegado a plantear en una asamblea. Y eso se puede apreciar en el análisis de la información. Se puede confirmar. Quizás la mayor de las problemáticas o de las limitaciones que se tienen en cuanto al manejo de información es el tema parece ser más otro tipo de actividades que nadie desea realizar, puesto que su impacto en la operación, en la imagen o en el desarrollo del condominio o en las peticiones que día a día se plantean, ni por asomo o por excepción aparecen demandas de información, más aún cuando los reportes que por obligación tiene que presentar la administración se llegan a entregar o se entregan de manera habitual. En nuestro caso particular, esta obligación resulta más que una carga, un verdadero deleite y hasta una actividad sumamente gratificante, ya que en diversas etapas de mi vida la información ha formado parte de mis responsabilidades sustantivas y a través de ella he podido encontrar datos históricos, hechos e información de toda índole que, además de convertirse en anécdotas, ha llegado a ser verdaderas referencias únicas a las que muy pocas personas han podido acceder y por ello son envidiables e inolvidables. Aquí algunas de ellas. La primera vez que trabajé para el gobierno me encargaron armar el primer archivo de vecindades en estado ruinoso para la delegación Venustiano Carranza, cuyo ordenamiento sirvió para brindar una mejor vida a sus habitantes, considerados como los más pobres entre los pobres, y para mí significó el poder mantener a mi familia. Una segunda etapa, ya en gobernación, la constituyó el manejo y conocimiento del archivo histórico de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. La información integrada en ese archivo, que posteriormente daría acceso al CISEN, seguramente pasará a formar parte importante de la historia política reciente de nuestro país. Solo por mencionar un tema, en ese archivo estaba gran parte de la información generada en torno a la problemática en México de 1968. Tercero, el ordenamiento, actualización y modernización del Archivo Nacional Penitenciario, también en la Secretaría de Gobernación, cuando todavía la información servía para algo en esa secretaría, algo totalmente diferente a lo que sucede actualmente, que estamos en el 2021, que solo parece ser una casa bonita donde al parecer la abuelita de todos parece haber sido encargada de guardar sus historias, como en la canción famosa de Cricri. Cuarto, el aprovechamiento de la información que dio origen a la estructuración del INEA y del programa SEDENA-CEP-INEA como una de las bases de datos más complejas pero fundamentales para la atención estratégica del rezago educativo de la población adulta. Ese archivo es verdaderamente importante, pero la organización del INEA, tiene otros fines totalmente diferentes. Y solo piensen en la persona que creó el INEA, un señor que se llama Manuel Bartlett Díaz, que para muchos debe ser conocido. Y finalmente, haber tenido la oportunidad de organizar la estructura informativa de la Secretaría de la Reforma Agraria para dar paso a la operación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo lanzamiento a cargo del primer gobierno de oposición en México habría de dar paso al acceso a la información y a la transparencia, temas que ya deben de formar parte de los derechos de las personas. Cualquiera podría preguntar, ¿y qué con ello? ¿Por qué los ejemplos planteados? Y crean o no, De todos esos antecedentes y en su momento significaban retos verdaderamente inconmensurables, por el tamaño de los archivos que se tenían que manejar, por los recursos que en ellos se aplicaba y la calidad de los mismos, pero sobre todo por el estado físico de los propios documentos que se habrían de ordenar, clasificar y organizar. El diseño y paso por estas responsabilidades y estos procesos tuvieron muchas enseñanzas y mucho aprendizaje. Y los resultados obtenidos en todos los casos sirvieron con mucho para el cumplimiento de programas sustantivos en cada una de esas organizaciones. En este sentido, lo que en verdad se espera, después del ordenamiento, análisis y control de información condominal, es que su manejo nos permita alcanzar más y mejores resultados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Que sirvan o no para dar respuesta a la normatividad, puede resultar una causa muy noble, pero en su recopilación, conocimiento, análisis, clasificación, utilización y explotación, habremos de encontrar todo un mundo de conocimientos acumulados que nos habrán de permitir tomar mejores acuerdos y decisiones en beneficio a nuestros desarrollos y las personas que en él habitan. Y por supuesto, conservar esta memoria histórica será fundamental para evaluar en qué puntos estamos, de qué punto partimos y hasta dónde queremos llegar. O sea, solo como referencia, vale la pena integrar y preservar esta información. Desde hace años, en los archivos de la mayor parte de las instituciones públicas se ubican a aquellos empleados con los peores resultados, antecedentes laborales o los que nadie quiere. En los archivos de todo el mundo se sabía que se encontraban los peores empleados. Ello tenía serias consecuencias, pues además esta situación provocaba un abandono operativo que obstaculizaba su operación y resultados, y no precisamente los datos numéricos referentes a gastos o a la administración, sino a temas sustantivos de cada organismo público. Pero si de manera obligada es difícil interesarse en los archivos, ¿qué nos hace pensar que en un condominio habremos de lograr que sea la propia comunidad la que pudiera dedicarse a ello? Y la respuesta está en la propia normatividad de la ley condominal, puesto que en su contenido plantea la posibilidad de incorporar en estos espacios y responsabilidades a aquellos vecinos con limitaciones para realizar pagos. Y aquí podemos encontrar una salida para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 56 de la ley respecto a la insolvencia de los condóminos para con el pago de cuotas condominales, como uno de los problemas más frecuentes en todo condominio, y más en esta época de pandemia que ha dejado a cientos de inmuebles y sus condóminos sin la posibilidad de poder cumplir con sus obligaciones. Veamos cuál es el contenido de este artículo. Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y mantenimiento no estarán sujetas a compensación, excepciones personales ni ningún otro supuesto que pueda excusar su pago, salvo que dicho condomino acredite no contar con recursos o bien se encuentre en estado de insolvencia declarada. En este caso, la Asamblea podrá acordar que dichas cuotas puedan ser cubiertas con trabajo a favor del condominio. Los recursos financieros en efectivo, en cuentas bancarias o cualquier otro tipo de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u otros ingresos del condominio, se integrarán a los fondos. En sí, aquí podemos encontrar una salida a través de la información para aquellos que no pueden pagar las cuotas. De no atenderse esta recomendación, pues entonces será la propia administración o un comité especializado o una vertiente del comité de vigilancia, previa capacitación y conformación, bien se podría hacer cargo de este tipo de responsabilidades. Por supuesto, definir cuáles serán las metas documentales e informativas a procesar, controlar y manejar por parte de la administración es un paso enorme para cualquiera que se haga cargo de cubrir esta responsabilidad. Y en función de ello, planteamos a continuación un índice o un listado mínimo a partir del diagnóstico que se tenga en principio y de la prioridad que se quiera dar al tema para su posterior explotación o respaldo documental. Primero integraríamos aquellos archivos relacionados con la constitución del régimen, otro apartado que contemple leyes, reglamentos y normatividad. Un tercero que es básico, que es el reglamento interno y todas sus actualizaciones, incluyendo aquellas notas o informes o acuerdos de personas que hayan querido modificar alguna parte de ese reglamento. El cuarto sería los archivos o la información relacionada con la arquitectura del inmueble y todos los planos específicos. Si llegamos a tener este cuarto punto, créanme que la operación de todo el personal que trabaja en el condominio será mucho más fácil. El quinto sería todo lo relacionado con la organización y, por supuesto, la planeación. El sexto, el comité de vigilancia y todos los comités especializados. Ahí vendrá su conformación, ahí vendrán sus nombramientos, ahí vendrán sus programas, sus informes y todo lo que hagan en torno a cada una de sus responsabilidades. El punto número 7 serían los libros de actas de asamblea y los acuerdos. El 8, los planes, programas, indicadores de gestión y otros. El 9, los recursos humanos, financieros y materiales. El 10, la operación, manuales, cronogramas y otros. El 11, toda la información contable, que es en sí lo que a la mayoría de la gente le informa. Ver qué es lo que pasa históricamente o qué ha pasado históricamente con el manejo de los recursos. El 12, procesos legales, todas las cuestiones o problemas a los que haya tenido que enfrentarse el condominio, sea de manera interna entre los propios condóminos, o sea con las inmobiliarias, o sea con alguna institución de gobierno. El 13 es la evaluación y la rendición de cuentas, el 14 la estadística y el 15 el análisis de la información. ¿De cuál? De toda la información que se tenga. Y perdón por ser tan reiterativos en el tema del poco profesionalismo o desconocimiento de la operación profesional de un condominio, que por supuesto nunca será lo mismo tener bases sólidas para el cumplimiento de estas responsabilidades que hacerlo de manera improvisada. Y es por ello que prácticamente si ustedes preguntan a un administrador tradicional o a un administrador condomino que qué es lo que tiene de estos 15 puntos que enumeramos anteriormente, lo más seguro es que si llega a mucho, tenga dos temas. Uno, todo lo relacionado con la información contable, y el otro, todo lo relacionado con las asambleas. Nuestro plan de integración de información puede concretarse, digamos, en tres etapas fundamentales. La primera, que es al iniciar el programa o la intervención organizacional o el cambio de administración, que pretende regularizar la operación, y la etapa es concluye con la información que se tenga. O sea, sería un programa de inicio, de recopilación de información. La segunda etapa consistiría en registrarla y ordenarla y ver qué es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, tener el control perfecto de que, y cuánto avanzamos en cada uno de los puntos anteriores. Y por último, una campaña de sistematización y análisis de datos, ¿no?, de todo lo que hayamos formado. Esto se puede hacer en un plan perfectamente en 3 meses, o sea, damos un mes para integrarla, un segundo mes para organizarla y un tercer mes para darle un análisis muy somero de lo que pasa en ella o de la que tenemos. Esta información debe de ponerse, por supuesto, en manos de los administradores para su análisis y organización, pero en una segunda instancia necesariamente se pondrá en manos del comité de vigilancia, con lo que se garantiza su permanencia y conservación en el propio inmueble, aunque siempre será recomendable llevar a cabo la digitalización de toda esta información a manera de archivos de respaldo documental que posteriormente podrán formar parte de un sistema. De no ponerse la información a resguardo del comité de vigilancia o de los propios condóminos, créanme que en cualquier momento y ante un cambio de administración y comités, los archivos documentales, informes, reportes y controles y demás pueden seguramente habrán de perderse para no evidenciar a nadie quien en el pasado o reciente o muy lejano haya cometido algún tipo de error. Posibilidades de desarrollo o de fortalecimiento de estos procesos. La sola posibilidad de sistematizar esta información necesaria, como ya lo hemos dicho, para dar cumplimiento a las obligaciones que marca la ley, la identificación de prioridades en la aplicación de recursos para determinar los puntos en los que se pueden y deben implantar acciones y programas de ahorro, para elaborar planes y programas, para la evaluación de resultados y en general para la toma de decisiones y de acuerdos, es en principio una acción en la que la administración desempeña un papel protagonístico y responsable, y su responsabilidad es la más importante. Sin embargo, y en función de las obligaciones y responsabilidades con las que se debe cumplir el Comité de Vigilancia, es muy importante, sobre todo en las cuestiones de ahorros, que genera la aplicación de acciones y estrategias que surgen después del procesamiento de la información. El programa podrá contar con recursos requeridos para su automatización y autogeneración de informes. Otra forma de integrar este archivo o permitir su funcionamiento es aprovechando el servicio social de algunas escuelas que, si uno les explica para qué quiere a sus alumnos que están a punto de recibirse, seguramente podrán ayudarnos de manera solidaria a cumplir con esta obligación, que en ello quizás puede intervenir más o puede justificar esto la Procuraduría Social en el caso del Distrito Federal. No se imaginan la verdad el trabajo que me ha costado concluir este podcast, porque quizá el tema es demasiado árido para tratar de abordarlo y además de transmitir ciertos contenidos y tratar de que estos generen la atención o interés de la gente. Y créanme que aunque yo sea fanático de los archivos por sus implicaciones, no cualquiera sabrá interesar en controlarlos o sobre todo poderlos utilizar en beneficio de las comunidades. Y lo mejor que podemos hacer para integrarlo y utilizar es evitar tantas explicaciones o anécdotas y hacer algo mucho más simple. Plantearnos toda una serie de preguntas en torno a su integración, procesamiento, aprovechamiento, actualización, y por ello nos planteamos una serie de cuestionantes que en su respuesta o desconocimiento mostrarán la importancia que se tiene en el manejo de la información. Y veamos algunas de estas preguntas. 1. ¿Cómo y quién es el responsable de conseguir la información? 2. ¿Existe o se debe organizar y redactar un procedimiento específico? 3. ¿Quién se puede encargar de los archivos? 4. ¿Qué temas se deben de considerar? 5. ¿En qué lugar se debe guardar la información? 6. ¿Cuál es la mejor forma de conservar la información? 7. ¿Quién puede darnos una capacitación sobre el tema de organización y acervo de documental? 8. ¿Qué tipo de análisis se deben de realizar sobre la información y para qué nos servirán? 9. ¿Cuándo o con qué periodicidad se debe de analizar la información? Y 10. ¿Los informes que surjan se entregarán al Comité de Información o también se pueden entregar o se deben entregar a los inquilinos? Hemos querido hacer estas preguntas planteando en ellas un recorrido desde el origen hasta la distribución de reportes sobre el manejo y contenido de la información. Sin embargo, valdría la pena considerar dos puntos más que posteriormente habremos de tratar en un podcast y a mucho mayor detalle. El primero es la estadística y el segundo es la toma de decisiones, que a partir de un adecuado manejo y control de la información nos habrán de servir para fortalecer nuestra operación a partir de procesos específicos de análisis y no de supuestos que casi nunca se pueden corroborar, por más que existan coincidencias entre los vecinos para cada uno de esos temas que ellos meramente plantean. Si en el futuro inmediato no se llegan a plantear o a encontrar las respuestas a las preguntas que hicimos con anterioridad, háganoslo saber y de una forma u otra a través de nuestras redes de información encontraremos la mejor manera de explicarles estas y otras preguntas que nos pudieran ustedes mismos plantear. Siempre la terminación de un podcast nos plantea la pregunta de que si en su contenido habremos podido plantear las principales ideas del tema, y la respuesta definitiva es no, o de ninguna manera, puesto que no siempre nos quedamos con la satisfacción de haber terminado perfectamente el podcast o de que quisiéramos como una segunda versión donde pudiéramos plantear otro tipo de, de datos más importantes y quitar todo el pasto que seguramente aún les sobra, para integrar ideas que se nos pasaron por alto y que en sí esperamos surjan en la comunicación con nuestros seguidores y asociados. En todos y cada uno de los podcasts encontraremos ideas, estrategias, acciones concretas, tareas, procesos de formación, de evaluación y demás herramientas operativas que surgen, por supuesto, de la participación, de los comentarios que recibamos, del propio desarrollo de cada actividad y proyecto de expertos en la materia, de los libros que leemos y escuchamos en el día a día, y de toda una serie de fuentes de información e interés en nuestros temas correspondientes a otras instancias, como por ejemplo, en el trabajo o los errores que se atribuyen a programas y acciones de gobierno, o como en nuestro caso, que a través del deporte, del cine y la televisión, así como de la lectura de libros y la participación en conferencias y similares, obtenemos ideas que siempre nos ofrecen una visión diferente de situaciones que atendemos diariamente y no únicamente nos enfocamos a dar respuestas como de lo más simplistas o de lo más comunes que normalmente se dan. Llevar y tener un control puntual de la información interna en todo condominio y la forma correcta de procesarla debe de constituir sin lugar a dudas uno de los puntos más importantes para la elaboración de un programa anual de trabajo, de un presupuesto, la determinación de cuotas, la definición de prioridades, la integración del personal o equipos de trabajo y todos aquellos temas que se deben de abordar en cada proceso de formación, análisis, información estadística y muchos otros datos que podemos obtener del registro, control, análisis y evaluación de los datos procesados en cualquier sistema de información y en el espacio y en el condominio mucho más aún. Muchas gracias y esperamos que este podcast, mucho más concreto en sus aportaciones, les sea más útil, digerible y aprovechable. Búscanos por favor o contáctanos en los siguientes enlaces: campbell1919@gmail.com, jgarciadealba50@gmail.com, @kcondominal en Twitter, kcn-gestión de condominios en Instagram y en los teléfonos 55 79 80 94 25 y 55 56 35 04 80. Esta semana, la semana que inicia con el 5 de julio, iniciaremos todo un proceso de comercialización o de mercadotecnia o de acercamiento con nuestros principales seguidores. Esperamos que para finales de esta semana tengamos muy buenas noticias en el sentido de la formación de un grupo o un equipo de trabajo que coadyuve a todos ustedes, amables condóminos, en tener un mayor acceso a la información condominal por una parte, pero además tener en nosotros un equipo de respaldo para cualquier necesidad que requieran en torno a la administración condominal. Saludos y hasta la próxima.